Los mediatizados.
Muy buenas a todo el mundo, mediatizados 349. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas?
Muy bien.
Bueno, lo siento, tengo que hacer el chiste antes de que caduque el meme. Es así. Pero bueno, otra cosa que parece un chiste, pero es una realidad, es que vuelven Operación Triunfo y el Grand Prix. Probablemente si lo habéis leído en las webs de noticias, habréis corrido a mirar el calendario a ver si estábamos en 2001 o en 2023. A ver, tranquilidad. Hemos pasado una pandemia y una guerra, pero los viajes en el tiempo todavía no.
Pero hemos pasado una guerra.
Pregúntale al Ministerio del Tiempo.
Bueno,
pero bueno, en medio de todo este lío, vamos a ir a lo que sí sabemos hacer. Y es el informativo de medios, porque Cristian, Operación Triunfo, llega en Prime Video. Pero es que además no va a ser la única producción española.
Sí, muy buenas, Rubén, muy buenas a todos. Que por cierto, estabas diciendo que qué sorpresa esto de volver al 2001, pero es que también vuelve El Castillo de Takeshi o ese programa de humor de color.
No, solo humor, no
sí,
se puede.
Sí, sí, no queremos una querella.
No. Amazon no nos deja, que nos pegan.
Exacto. Bueno. Al tema, al lío, Prime Video confirmó esta semana que traerá de vuelta uno de los programas más exitosos y queridos de España, Operación Triunfo, que se estrenará en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica a finales de este año. El talent show musical sigue un grupo de concursantes que ingresan en una academia musical para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo, los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Operación Triunfo será el primer contenido semanal en directo en estrenarse en Prime Video en España, incluyendo galas semanales en directo a través de la plataforma de pago y una emisión 24 horas a través de YouTube. Asimismo, Prime Video ha anunciado nuevas producciones originales españolas como Hildegard, película basada en hechos reales, producida por María Zamora y coproducida por Stefan Smith, Apocalipsis Z, El principio del fin, película basada en el exitoso libro de Manel Loureiro, protagonizada por Francisco Ortiz, Un hipster en la España vacía, película de comedia basada en el libro homónimo de David Gascón, la serie de comedia de acción posapocalíptica En fin, con idea y guión original de David Sainz y Enrique Lojo y dirección del propio Sainz, la docuserie El circo de los muchachos, escrita y dirigida por Elías León Simniani, y La vuelta del castillo de Takeshi, más conocido por otro nombre que no vamos a decir, el 10 de julio con el doblaje al español de Dani Rovira, Jorge Ponce y Eva Soriano.
Bueno, Héctor, no sé si tú jugabas a los cromos de pequeño, pero ha habido un cambio de cromos en la tele de pago, a XN Movies por XN White.
Pues sí, alguna colección de cromos tenía por ahí, pero bueno, vamos a lo que vamos. A partir del próximo 1 de mayo, el canal XN White dará paso a XN Movies, una marca 100% dedicada al cine de calidad, con los más variados géneros y en el que cada espectador encontrará títulos que se adapten a sus gustos y su momento de disfrute. AXN Movies ofrecerá en su oferta ciclos de cine dedicados a los fans de diversos géneros como el western, el romance o las aventuras, sagas de clásicos de la gran pantalla, animación familiar o especiales de cine, por ejemplo, dedicados a vidas notables que han cambiado la historia. El canal estará disponible en los operadores de televisión de pago en los que ya estaba presente AXN White.
Y malas noticias, esta vez sí para Netflix, y chungas, porque pierde 1 millón de abonados en España.
Efectivamente, recordemos que a principios de febrero Netflix lanzó su campaña más comentada contra el uso compartido de contraseñas en España, lo que ha resultado en una pérdida inmediata de más de un millón de usuarios. Netflix espera que con el tiempo muchos de estos usuarios vuelvan al servicio pagando una suscripción, pero la tendencia actual muestra que esto está lejos de estar garantizado. El efecto instantáneo es que Netflix tiene muchos menos espectadores. La plataforma casi triplicó su tasa de abandono en el trimestre en comparación con el periodo anterior, y cerca de la mitad de los usuarios que abandonaron la plataforma dijeron que no pagarán por el servicio. Curiosamente, no hay un fuerte sesgo demográfico de los usuarios que cancelaron su cuenta, lo que indica un rechazo más rotundo de las medidas para acabar con las contraseñas compartidas. Y las proyecciones para el próximo trimestre, son preocupantes. El 10% de los suscriptores que se quedaron con Netflix dice que planea darse de baja en el segundo trimestre del año, una cifra muy por encima del promedio observado en trimestres anteriores. La pérdida de algunos usuarios era de esperar, pero perder más de 1 millón de usuarios en poco más de un mes tiene consecuencias importantes para Netflix e influirá en su decisión de seguir con su medida a nivel mundial. Monitorizar los próximos trimestres para ver cuántos de estos consumidores deciden volver a suscribirse será clave para la estrategia de Netflix en este ámbito.
Vamos ahora con la televisión en abierto. La 1 prepara una nueva serie diaria de época para completar su oferta de ficción de las tardes. Otra más, ¿eh?
Otra más. Y es que tras el éxito de La Promesa, La 1 prepara una nueva serie diaria de época para completar su oferta de ficción de las tardes, muy bien decías. Basada en la novela Tea Rooms, de la escritora de la generación del 27, Luisa Carnés, contará la historia de varias empleadas en un distinguido salón de té cercano a la madrileña Puerta del Sol en 1930. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española aprobó el pasado jueves la nueva serie, que será una de las grandes apuestas de la cadena pública para la próxima temporada. Se realizará en coproducción con Boomerang TV, que ya produjo para RTVE Acacias 38, ficción diaria que se mantuvo en antena durante 6 años y casi 1.500 capítulos. Junto a esto, la presidenta interina de Radio Televisión Española y de su consejo de administración, Elena Sánchez Caballero, compareció en el Senado para resaltar que desde su llegada al puesto en septiembre se ha recuperado y ha aumentado la confianza del público, indicando que la 1 tiene en esta temporada un 9,6% de cuota de pantalla, mejor dato desde la temporada 2019-2020, y que en unos días se presentará el estudio de imagen que pone de relieve que aumenta el número de personas que dicen que la 1 es el canal que ha experimentado más mejoras y su valoración global aumenta después de años de estancamiento. Asimismo, explicó que está a punto de cerrarse el proceso para cubrir las 1.082 plazas mediante oposición a falta únicamente de 8 y que en breve se emitirá en RTVE Play y posteriormente en la 2 el programa Que Quiero Ser de Mayor, dirigido a adolescentes y jóvenes, en el que se muestran módulos interesantes y oportunidades laborales de la AFP.
Y bueno, siguiendo con Televisión Española, ya no es un comentario de Ibai, ya no es un derrape mental, ahora sí, vuelve el Grand Prix a la 1.
Además de la aprobación de la serie que anteriormente ha comentado Héctor, el Consejo de Administración también aprobó el pasado jueves la producción de una nueva edición del mítico concurso Grand Prix, que regresará este mismo verano con pruebas consagradas y representativas que todos recordamos, otras nuevas que atraparán a los más jóvenes y muchas sorpresas. En su nueva entrega, que será la 12ª tras 18 años sin emisión, el Grand Prix del verano seguirá contando con dos pueblos de diferentes lugares de España enfrentados en cada programa, dispuestos a divertirse e implicar a todas las familias en sus casas en un programa pensado para que todas las generaciones disfruten del mismo.
15 nuevos famosos se ciñen el delantal de MasterChef Celebrity 8. ¿Quieres saber cuáles son? Pues no tienes que hacer clic en ningún sitio, te lo dice Héctor.
Pues mira, Eduardo Casanova, Laura Londoño, Jorge Sanz, Miguel Diosdado, Toñi Moreno, Tania Yasera, Palito Dominguín, Blanca Romero, Sandra Gago, Daniel Illescas, Álvaro Muñoz Escasi, Genoveva Casanova, Los Morancos y Jesulín de Ubrique, que cocinarán en el talent de la 1. Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo Nájera y Jordi Cruz, el exigente jurado de MasterChef Celebrity, ultiman las cocinas para recibir a 15 nuevos aspirantes dispuestos a darlo todo en los fogones en su 8ª edición, en fecha de estreno por determinar.
Hasta aquí el informativo de medios. Más noticias en neo.es con 2es y en todas nuestras redes sociales, en Twitter @neotv y @losmediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de Los Mediatizados.
Como siempre, muy buenas, Antonio Máquina.
Gracias, ¿cómo están los máquinas? Bien, bien, me vamos a echar una fotillo, venga.
Sí, eso, eso. Y el otro máquina que nos falta por aquí es Francisco Garrobo, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy vamos a ser un poco retro, vamos a ser un poco vintage, pero al mismo tiempo no vamos a dejar la actualidad. Esta semana hay quien la ha considerado de grandes noticiones televisivos. Yo la considero un poquito preocupante, porque en menos de 7 días hemos sabido que vienen varios zombies resucitados del armario, vuelve Operación Triunfo en Prime Video, como decíamos, vuelve el Grand Prix a la 1, y hemos podido saber incluso que se va a hacer una versión del 1-2-3 a través de Twitch, que ya veremos en qué acaba eso. La verdad es que no sabemos si esto es realmente un relanzar los clásicos por el aprecio que la audiencia les pueda tener y probablemente algo sí de aprecio que les queda, o es que directamente no hay ideas. Vamos a intentar ir un poquito uno por uno, porque cada uno tiene unas características muy diferentes, y yo voy a empezar por ti, Garrobo, porque yo sé que tú te emocionaste cuando viste lo de Operación Triunfo en Amazon, y como sé lo que me vas a decir, porque yo soy futurólogo y he hecho las cartas en los especiales de Navidad, te voy a responder antes de que me lo digas. Creo que realmente lo que está buscando Amazon con este movimiento no es un público joven, sino atraer a esos treintañeros que crecieron con el Operación Triunfo original y ahora sí están en el target de Amazon, porque la audiencia joven nunca los tuvo.
Hombre, claro, por supuesto, están buscando al público de 25 a 35, por un lado, pero por otro lado recordemos que lo bueno que tiene Amazon es su suscripción Prime. El modelo de negocio de Amazon no es el modelo de negocio, uy, qué disléxico estoy yo aquí. El modelo de negocio, digamos, no es el mismo que Netflix, el mismo que HBO o Max a partir de ahora, que Disney Plus, ¿no? Es un modelo de negocio en el cual puedes tener la suscripción Prime para las compras, puedes ir comprando cosas y puedes ver la televisión. ¿Qué ocurre con esto? Sí, el chaval de la casa quiere ver Operación Triunfo, porque encima además va a estar el 24 horas en YouTube. Espectacular. A mí que alguien me lo explique, luego yo creo que Cristian ahí va a querer hablar, ¿no? Va a tener allí 24 horas, va a quererlo ver, ¿no? Pues hostia, sí. Bueno, luego creo que hablaremos de fútbol. Imaginaros que Amazon se queda algo de fútbol. Tiene Operación Triunfo, tiene las compras. Y no sé qué, no sé cuánto, pues al final una familia puede decir, bueno, pues por el precio que es, vamos a ponernos el Prime y tenemos todo el paquete de Amazon que, como ya digo, va más allá de la tele. Yo creo que estratégicamente hablando es muy buena idea. Ojo, pero digo, estratégicamente hablando a nivel de negocio. Luego otra cosa es que nos parezca bien o mal recuperar un clásico por tercera vez. Porque recordemos que estuvo la 1 y Telecinco, luego de nuevo la 1 y ahora Amazon.
A ver, sobre esto varias cosas, porque la verdad que bueno, este revival de todo y cómo todo ha vuelto a renacer, ya esto lo explicaba bastante bien el documentalista de la BBC, Adam Curtis, en el muy recomendable documental Can't Get You Out of My Head, diciendo que al mismo que hay una parálisis en términos generales de que la sociedad vive en una parálisis y que esta parálisis muchas veces se alimenta por la tecnología, la cual impulsa está impulsada por el objetivo de darte hoy otra versión de lo que tuviste ayer, pero nunca mañana diferente. A lo que me quiero referir con esto es a que sí que es verdad que se hacen este tipo de cosas como revival, pero realmente son otras versiones. O sea, por mucho que nos guste Operación Triunfo, por mucho que nos guste ese programa de color amarillo, o por mucho que nos guste o por mucho que nos guste, por ejemplo, el Grand Prix, que también lo hemos comentado en noticias, o el 1-2-3, tenemos que entender que esos programas tenían un tiempo, de que esos espacios tuvieron éxito en un momento determinado y de que ahora mismo hay que mirar por otras cosas. O sea, el sentimiento que da, desde luego, todo esto es, pues como bien decía Dan Curtis, de parálisis en cuanto a creación, de parálisis en cuanto a ideas en términos generales. Se hacen reediciones y reversiones de series, de películas y de absolutamente todo, porque no hay originalidad al poder. Estamos ahora mismo en un momento en el que hay que rescatar cualquier cosa que tenga 30 años por el mero hecho de que en su momento era popular. Dicho esto, como opinión personal acerca de lo que me parece todo esto, hablando ahora de lo de Operación Triunfo, que es lo que es verdaderamente importante, coincido con Garrobo en que yo creo que dentro de lo que cabe es un muy buen movimiento de Amazon, porque al final lo que hace es atraer a una audiencia joven en una plataforma que, como después comentaremos en la siguiente tertulia, ha dado el sorpaso a Netflix en España. O sea, recordemos que Prime Video es actualmente la plataforma con más abonados en España y la que tiene más seguidores en sus contenidos. Y a lo que decía, Garrobo sobre el tema de lo de YouTube, yo creo que esto tiene una lectura bastante clara. Primero, Amazon no confía ni ellos mismos confían en Twitch como una plataforma para poder hacer un canal 24 horas, porque vamos a abrir ese melón de una maldita vez. Twitch estará muy bien para los streamers y todo esto porque el chat funcionará muy bien, pero como plataforma es un puñetero desastre. Es un puñetero desastre. Lo único que tiene mejor que YouTube es digamos así, el delay en cuanto a las emisiones. O sea, mientras YouTube más o menos está rondando los 20 segundos en los directos, en el caso de Twitch no llega ni a 8 segundos. Pero el resto, pues YouTube tiene muchísimo más seguimiento, tiene muchísima más audiencia y tienes a 30 millones de personas en España que consumen YouTube cada día, cosa que no tiene ahora mismo ni la televisión en abierto. O sea que veamos cómo funciona todo esto, pero ahí lo dejamos.
Bueno, la verdad es que no ha sido el único revival que hemos vivido esta semana. Otro que llegaba largamente rumoreado había sido el Grand Prix. Creo que nos vamos a detener un poquito más en profundidad con este asunto. Mil veces se había comentado, mil veces se había rumoreado que si no volvía por el tema de los animalistas, que si las vaquillas, que si una vaquilla virtual, que si lo hablaba Ibai con Ramón García, que si decían que lo iba a producir el propio Ibai, que si patines, que si patanes. Bueno, lo cierto es que ya está anunciado, hay un spot muy cortito que tampoco indica mucho, pero sí que ha hecho, Cristian, que retumben las redes que el Grand Prix vuelve a la 1. Y fíjate una cosa, yo siempre he pensado que Grand Prix es una de las cosas que de niño te gustaban, pero de mayor ni sedado te las tragas. Pero es que con el hype que ha creado Ibai, Ramón García y demás, espérate tú que la audiencia joven no se acabe metiendo ese Grand Prix.
Claro, no, a lo mejor pasará. La cosa está en que, primero, el Grand Prix en su momento era más largo que un día sin pan. O sea, que el Grand Prix empezaba a las 10 de la noche y acababa a las 1 y media de la mañana. O sea, vamos a ver, ¿aguanta ahora mismo la gente hasta la 1 y media de la mañana viendo un programa de televisión? ¿Y la gente joven aguanta hasta la 1 y media de la mañana viendo un programa de televisión? ¿A dónde se hizo?
No lo digas con los realities de Telecinco que llegan casi a las 2, ¿eh?
Bueno, y si hablamos de gente joven, y si hablamos de gente joven alargándose hasta la 1 viendo la televisión, podríamos hablar de Euforia en Cataluña, que va de 10 y 5 de la noche a 1 y la gente aguanta hasta el final.
Yo tengo mis dudas de que eso funcione. Y luego, aparte...
Bueno, las audiencias dicen lo que dicen, ¿eh?
Sí, 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 sí. También vuelvo a decir, las audiencias dirán lo que dirán, pero eso es todo muy relativo. No vamos a hablar de lo del tema de las audiencias y por qué hay solo un audímetro que cierta televisión sabe y van todo el tiempo a por ella, a ese pueblo donde tienen el audímetro, pero dejando aparte esos temas...
Por favor, querellita no.
De conspiranoia y todo esto, vamos a ir a lo del Grand Prix. Por lo que yo creo que, por ejemplo, que no puede funcionar. Primero, es porque, como decía antes, citando a Dan Curtis, es una versión diferente de algo que pasó. Estamos hablando de un Grand Prix que ya va a empezar, no va a tener vaquilla. Porque tal, no sé qué, no sé cuál. O pon un toro mecánico, chico, pero por lo menos haz algo. O hazlo por inteligencia artificial. Yo qué narices sé. Pero al final la gente recuerda el Grand Prix con vaquilla. O sea, si me pone el Grand Prix sin vaquilla o sin un animal o objeto similar que tenga es esto, ya eso no es el Grand Prix. Eso es otra cosa que habrá que ver cómo se llama, pero eso no es el Grand Prix. Esto es como decirlo del tema del otro del programa en el que se inspira el Grand Prix, que no se puede llamar de cierta manera porque tiene los derechos comprados una televisión japonesa. Pues chico, es que se llama así. Perdona que te diga, es que la mayoría de la gente por el nombre que han puesto no lo conocen. Ahora, por el otro nombre, sí lo conocen. Eso por un lado. Luego, por otro lado, sobre lo del tema de Grand Prix, vuelvo a decir, la gente aguantará 3 horas un reality, pero es que un concurso de televisión y del formato del Grand Prix es muy diferente a lo que es un reality, porque el reality es como el secreto de Puente Viejo, que te la ves un día, luego no la ves hasta pasados 3 meses y no te has perdido absolutamente nada. No pasaba absolutamente nada, era todo más de lo mismo. En un concurso de televisión es diferente, porque hay unas pruebas y que continuarlas y todo esto. O sea, es un formato y es un sistema diferente de programa. No sé yo hasta qué punto le va a funcionar. Y luego, bueno, que Televisión Española, bueno, en las noticias hemos dicho que va subiendo, pero, ostras, va muy detrás todavía de las otras televisiones.
Yo soy de los que opina que puede funcionar, pero no va a funcionar en un sentido estricto de la palabra de se van a poder hacer 27 ediciones y tal. No, yo creo que la primera edición puede funcionar muy bien y ahí debería Televisión Española que plantearse las cosas. La primera edición va a funcionar, sobre todo porque se emite en verano, van a ser los meses de julio y agosto. El simple hecho de tener algo de estreno mientras el resto de televisiones te están repitiendo hasta la saciedad, pues te puede dar audiencia. ¿Y qué queréis que os diga? Pues que Televisión Española tenga un contenido que quizá es barato, que puede ser simpático, amable, revival. Pues a mí no me parece una mala estrategia, sinceramente, para el verano. A mí el Grand Prix no me parecería bien enero, pero emitirlo en julio y en agosto, emitir 8 programas, por ejemplo, con pueblos, bueno, a mí me parece hasta bien. No sé, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, pero es que me parece que precisamente el Grand Prix es un formato muy bueno para una televisión española que debe de hacer algo en verano porque el resto no hace nada.
Eso sí es cierto. Ahora que visto lo visto, ojalá nos equivoquemos, pero le veo el mismo éxito que al Peque Prix. No sé si alguien se acuerda del Peque Prix.
Sí, ahora que lo has dicho, sí.
Bueno, yo sí que quiero hacer un matiz a eso, y es que en determinadas ferias, en ciudades y pueblos de España, incluso en mi localidad de origen, durante los años que el concurso no se ha emitido, se organizaba algo parecido en la Plaza de Toros, si la tenía la localidad, y si no, en alguna explanada central, el Bacaprix para recaudar fondos benéficos y equipos que hicieran pruebas parecidas a las del programa y cosas así, más o menos, digamos, el Grand Prix del AliExpress. Y eso yo creo que también ha alimentado la nostalgia. La pregunta, pues me hago la misma que Cristian. ¿Esto va a tirar en la tele? Veremos. ¿Puede ser lo que ha dicho Garrobo, que en verano no hay absolutamente nada, tú tiras un contenido nuevo y te puede funcionar? No necesariamente. Pero bueno, yo la verdad es que me da gran pereza es el volver a ver programas de hace tanto tiempo. Y sobre el tema del 1-2-3, que no tenemos mucha información, solo sabemos que será a través de Twitch, voy a decir dos palabras solamente sobre eso. Tengo miedo.
Yo digo dos más. Luis de la Rodera. No sé si alguien se acuerda de cuándo lo hizo. Pobrecito, porque es muy buen presentador. Pero, macho, vaya fracaso que fue el último 1-2-3 en la primera. Vaya sí. Fracaso. Vamos.
Sí, y a mí me sorprende lo del 1-2-3 en Twitch, porque, bueno, que me parece a mí que esto será en Twitch, ¿eh? Porque así parece, ¿no? Que va a ser. En el sí, canal lo presentaré de... en directo en mi canal de Twitch. Sí, estamos leyendo el tweet, ¿eh? Que salió ayer. Yo creo que aquí Greff mete un... O sea, se equivoca. Ahora bien, Greff siempre gana, que se dice en Twitch, se dice entre los streamers y tal. Greff siempre gana. O sea, Greff todo lo que hace lo convierte en oro. Y os digo, porque esta es la diferencia, no todo el mundo ve hoy. Ibai tiene muchos éxitos. Bueno, Ibai tiene muchos éxitos porque también tiene muchos fracasos. O sea, a veces cuando haces 200 cosas, pues 100 te van a salir bien, ¿no? Greff, por su parte, hace muy pocas y suelen funcionar. Entonces veremos a ver la vuelta que se le da, pero claro, tiene que ser un 1-2-3 pensado para Twitch, no un 1-2-3 pensado para la televisión. Nadie va a estar cada semana de 10 de la noche a 1 de la mañana viendo Twitch, pero un sí. Formato más corto, un formato que sea en formato evento, con streamers, por ejemplo, imaginaros pues el 1-2-3 que se haga una vez a la semana, un formato de 1 hora, 2 horas, y que pueda ser, los concursantes sean streamers. Pues esto quizá funciona, pero claro, va a funcionar para el micromundo que es Twitch.
Claro, van a tener que lo mismo se queda para un par de programas y demás, también Ibai alguna vez hizo una especie de first day, también duró, creo que hizo 2 o 3 programas, también ha hecho algún concurso así raro, y también lo mismo para cosas especiales, claro, pues mucho que tenga el nombre de vuelvo, pero lo mismo esto de Greff se queda para dos ratos, que no tiene por qué ser de la misma envergadura que lo de Grand Prix, que es con la 1 y todo.
Sí, 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 y esperemos que no dure tanto como el 1-2-3, que recordemos, el último que se emitió acababa a las 2:30 de la madrugada. Es espectacular. Joder. 4 horas y media de programa, chiquillo. No,
es que me has hecho recordar que yo en aquel momento lo veía en Televisión Española Internacional para verlo sin anuncios.
Sí, 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 tampoco Dios. Te libraba de mucho.
Eso sí que es de máquina.
Eso es. ¿Cómo están los máquinas?
Bueno, perdona, eso hacíamos muchos con Eurovisión, ¿eh?
Perdón un momento. Eso es de friki de la tele como yo. Eso no se le ocurre a nadie que no sea yo.
No, perdona. Eurovisión, yo siempre lo veía por Televisión Española Internacional, porque mientras estaban en publicidad en la 1, en la Televisión Española Internacional podías ver los shows del descanso.
Sí. Oh, claro. Bueno, pero lo de Eurovisión ya es masoquismo. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, Rubén, a ver 1-2-3 ya era masoquismo en sí.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque esto está desvariando ya bastante, y yo sé que hay otro temita al que le tenéis muchísimas ganas, sobre todo Cristian, que se ha tirado toda la tarde afilando el cuchillo para tenerlo listo para el programa.
¿O me conocéis?
Hombre, vamos a ver, nos conocemos la roña que se dice en mi tierra, y es la bajada de abonados de Netflix, que ha sido un total de 1 millón de abonados, y la verdad... es una cifra abultada, porque hasta ahora habíamos visto bajadas en Netflix a nivel global que no eran tan grandes si contabas que era la suma de todos los países, pero esta bajada de 1 millón solo en España ha tenido que doler.
Es que yo creo que ha tenido que doler bastante. Claro, Netflix, recordemos que hace poco presentó resultados del primer trimestre, en la que empezó con un castañazo en bolsa, pero luego se recuperó porque, bueno, en la llamada de inversores más o menos calmaron los ánimos diciendo que en Canadá había funcionado muy bien y que en el resto de territorios tal, bueno, claro, porque no hay que vender la realidad de los territorios y la realidad de todo esto, hasta que ha salido esta
ahí
semana.
Está el problema.
Exacto, porque al final esto es como todo, ¿no? Se vende datos globales, sí, pero vamos aquí a los territorios. Hasta que esta semana, hasta que este miércoles, Kantar sacó la siguiente noticia bastante bestia, que era: Netflix pierde 1 millón de usuarios en España tras las medidas para acabar con las contraseñas compartidas. Y es que según los datos que tenía Kantar, pues han empezado a ver de que han perdido más de 1 millón de cuentas, de que el 10% de los suscriptores se darán de baja este trimestre, y encima de todo, en cuanto a ganancia de, o sea, cuota de nuevas suscripciones, es que la diferencia con Amazon Prime Video es espectacular. A pesar de que han bajado bastante el número de personas, o sea, de que se ha llegado a techo, de hecho se ha bajado al 64% de los hogares, 11 millones de personas, y ha bajado en 292.000 los abonados que hay con respecto al trimestre anterior, es que la diferencia de nuevas suscripciones es brutal. O sea, es el 34% son para Amazon, pero es que Netflix se ha quedado con un 6%. O sea, entre Amazon y Sky Showtime, que también ha pegado de una forma espectacular, llegando a los mismos datos que Apple TV Plus, en menos de un mes.
Eso es lo que te iba a decir, a mí me ha sorprendido muchísimo este dato, ¿eh?
En menos de un mes ha conseguido los mismos datos que Apple TV Plus y el dineral que se gastan en series para eso, para que Netflix al final haya bajado de la manera en la que ha bajado. Sí que es cierto que aunque The Last of Us es la serie más vista del trimestre, tres de las cinco series son de Netflix, sí que es verdad que empieza a haber una bajada, sobre todo cuando hemos también sacado la noticia después del barómetro GECA que salió la semana pasada, en el que Prime Video ganaba a Netflix como plataforma con mayor número de usuarios, el 67,3% sobre el 66%, habiendo perdido 6 puntos de cuota de mercado. 6 puntos, ¿eh? Con esta medida. O sea, ha perdido 6 puntos de audiencia. O sea, que más o menos se puede asumir de que Netflix está en torno a los 5 millones, pero ojo que no caiga más. Y lo que sí que hay que decir al respecto de esto es que cliente que se pierde es muy difícil recuperarlo.
Sin que sirva de precedente, estoy bastante de acuerdo con Cristian.
Hombre, gracias.
Sin que sirva de precedente, sí, yo creo que Netflix tiene un problema gordo y en España va a tener un problema gordo. La pérdida de cuota de mercado es una locura. La pérdida de cuota de mercado de Prime Video tiene que ver con la entrada también de nuevos abonados vía Sky Showtime. Yo creo que esto, ese 4,5 de Showtime me parece una auténtica salvajada. Me parece una salvajada y soy de los que se la ha contratado. Sobre todo porque quería ver cómo estaba y enganchar la oferta porque sabía que tenían, porque yo creo que van a llegar cosas interesantes, ¿no? Y por el precio, ahora mismo es una de estas plataformas que dices, hostia, por el precio que tiene me parece interesante, al menos ahora tal y como están entrando ya nuevos contenidos. Pero yo os digo, yo no creo que lo de Prime Video sea una bajada, sino que al final pues también un punto es prácticamente entrar dentro seguramente del error encuestal que tiene, ¿vale? La encuesta, porque al final esto es una macroencuesta, ¿eh? No sé si me explico. Estos son estudios que tienen mucho más. Entonces, yo creo que el que tiene el gran problema es Netflix. Si esto ocurre así, yo creo que Netflix aquí no ha valorado cómo es el mercado español. Aquí Netflix ha valorado, hostia, pues no, el mercado español pegó tan fuerte al inicio el éxito, ¿no? Fue tal el éxito de las OTTs que pensaban que podía aguantar cualquier cosa este mercado. Y no, fue un éxito la OTT porque estaba a un precio asumible. En cuanto a la OTT se han carecido, porque lógicamente generar estas contrataciones extras no hace que encarezca el precio, pues se desploma. Y se desploman y se van a otros lados donde puedes compartir cuentas y por el mismo precio. Entonces, Netflix la ha cagado y como no de marcha atrás, la puede cagar para futuros, ¿eh?
Es que ese es un punto bastante interesante en el hecho de que es que al final la diferencia de precio entre Netflix y el resto de plataformas es que es bestial. Primero, de que hay que pagar por ver el contenido en según qué resolución y según qué audios quieras poner. Luego, que claro, el plan con anuncios, o sea, que ya te están metiendo anuncios, es que son 6 euros. Mucha gente dirá, sí, pero Movistar vale tal, pues sí, pero es que tú estás compitiendo con un segmento, que es el de las plataformas, donde los precios son mucho más baratos. O sea, es que estamos hablando de que Prime Video vale menos que Netflix con publicidad. Pagado por una persona, ¿eh? Vale menos que Netflix con publicidad. Si ya empezamos a contar el tema de las cuentas compartidas, pues es que por los 5,49 o 5,99 que te vale el Netflix con publicidad, es que debes poner Sky Showtime, que si Filming, que si Disney, que si tal, que si cual. O sea, y es que al final te montas 300 plataformas. Ya dejando aparte...
Pero lo que no te puedes coger, lo que en ningún caso te puedes coger, la liga americana en Apple TV.
Sí, sí, que mete unos hablazos de... Y espérate que haga lo de la Premier lo mismo, que bueno, eso miedo me da. Pero sí que es verdad que al final tienes un montón de plataformas por un precio mucho más bajo. Y al final, ya dejando aparte la calidad del contenido o todo esto, el catálogo y demás, pero al final sí que es verdad que Netflix cada vez tira más de productos originales porque el resto de grandes estudios, el resto de grandes plataformas, el resto de grandes empresas dedicadas al entretenimiento ya tienen su plataforma. Es que al final claro, los grandes estudios, tanto europeo, tienen sus estudios. Y luego para contenido independiente, pues es que ya está filming.
Es que Netflix no tiene mercado. Por eso ya decíamos hace meses, que empezamos a hablar de esto aquí en el programa, ya os decía, la pata débil del mundo streaming es Netflix.
Exacto.
Es la pata débil. Y la pata que va a fallar antes, porque no quedan mayos. Todas las mayos están adjudicadas. Y la poca mayor que pueda haber la tiene en Movistar.
He dicho filming, que me estáis aquí criticando. He dicho filming, no filming. Filming no haría.
Bueno. Pido el bar. He dicho flip.
Lo escucharemos la semana que viene el bar. No, pero ahora en serio, o sea, es la pata débil. Porque Filmin, la suerte que tiene es que tiene una plataforma muy barata, pero no barata de coste, no barata de suscripción, barata de generarla. Porque son cine independiente, son series europeas, etcétera, etcétera. Entonces, la pata débil es Netflix. Porque Apple TV, pues bueno, es una plataforma prácticamente hecha para los frikis de Apple. Entonces, bueno, y tiene además un grueso de empresa. Pero ya digo, Netflix... puede ser el gran problema en los próximos años. Yo no diría meses, porque creo que no, pero años podría ser.
Es que lo que comentabas de que las majors ya están todas adjudicadas, es que cuando llegó Netflix no había nada y todo estaba en Netflix. Y poco a poco Netflix ha ido perdiendo contenidos y entonces, pues claro, ahora mismo Netflix tiene las producciones originales propias que algunas tiran y la mayoría no. Se han tirado mucho a realities y programas de entretenimiento que yo creo que tampoco están funcionando. Y claro, es el rival más débil en este momento, porque si la gente está abonada a varias plataformas y tiene que prescindir de una, creo que por precio, por no por barato, sino porque es cara y no ofrece contenidos que se están viendo, es Netflix. Entonces es la primera de la que se va a prescindir.
Y encima, solamente por hacer el apunte muy rápido, Netflix lo tenía mucha chavalería y tal y cual, que ya ha ido creciendo poquito a poco y que muy probablemente por catálogo y encima le sumas Operación Triunfo, le puede llegar a interesar más Amazon que Netflix.
Sí, correcto.
Y ahí es donde yo creo que Amazon ha ido a meter el dedo en la llaga de Netflix.
Claro. Y luego, ya hablando, porque sé que Rubén, que estaba ahí, el pobrecito, que estaba diciendo lo del tema de la comunicación, que también es verdad que Netflix es que ha cagado con lo de la comunicación de una manera que resulta chistosa, sinceramente chistosa para una compañía que al final se cargó a Blockbuster. Lo que habría que también comentar es que, por ejemplo, incluso para cosas de nicho, porque yo sé que Rubén está ahí, sí, porque está por detrás y golpeando, Rubén, no te... Pues aparte del tema de la comunicación, también incluso para contenido de nicho, como puede ser, por ejemplo, el anime o las series asiáticas, ya también hay plataformas y muchas de ellas o gratuitas son coste más bajo o incluso el susodicho YouTube.
Bueno, yo creo que el tema de la comunicación ha sido un problema porque Netflix lo ha manejado fatal. O sea, ha intentado no cabrear a la gente cuando sacara las medidas de compartir cuentas, pero lo ha hecho con una tibieza, con un tiro un globo sonda, con un dije que iba a hacer esto pero no lo hago, pero luego esto otro, pero me callo, lo borro de la web y eso, lejos de no provocar la ira de la gente, la ha provocado aún más. Porque ya la gente, hay gente que incluso no le habrá salido el cartel de si la cuenta compartida o el domicilio principal, pero ya estaba hasta las narices, por no decir otra parte del cuerpo, de lo que estaba leyendo en redes sociales.
Es que has dado en el clavo, totalmente.
Es que exactamente. Y si a esto le unes que ahora mismo la producción de Netflix está muy denostada, no digo que sea mejor o peor, digo que está muy denostada. Porque en el momento que te sales de las cuatro majors, parece ser que a la gente el contenido del resto del contenido le parece mal, pues ya te digo, es que es un cóctel explosivo. Netflix va a tener que meter mucha mano, pero mientras la mete y no, vamos a ver qué es lo que se estrena en el Seriando, porque hoy sí está Héctor.
Sí, sí, hoy sí que estamos, como hemos visto antes en el informativo de medios. Pues bueno, empezamos por este viernes, que llega una de las series más esperadas de la temporada. Se trata de Citadel, que llega a Prime Video con sus dos primeros episodios y después con un capítulo de estreno cada viernes. Y decimos que es una de las series más esperadas porque se trata de la segunda serie más cara de la historia, por detrás del Señor de los Anillos y por delante de The Crown. Pero entrando en materia, Citadel es una agencia mundial de espionaje independiente que cayó hace 8 años al ser destruida por agentes de Manticore, un sindicato que manipula el mundo desde la sombra. En la serie vemos a Mason Caine, interpretado por Richard Madden, a quien pudimos ver en la británica Bodyguard, y a Nadia Sin, interpretada por Priyanka Chopra, conocida sobre todo por su papel en Quantico. La serie rebosa efectos especiales por doquier y golpes, sí, muchos golpes. Y nosotros hemos podido ver los 3 primeros episodios y la recomendamos a todos los amantes de los thrillers y de los giros inesperados. Y nos vamos ahora a Filmin, ya que el martes llega una de las grandes series dramáticas del pasado año. Se trata de Sherwood, que gira en torno a 2 espeluznantes e inesperados asesinatos que destrozan una comunidad ya fracturada por su oscuro pasado. Estos asesinatos derivan en una de las cacerías humanas más grandes de la historia británica, además de empeorar las divisiones históricas provocadas durante la huelga de mineros acontecida 3 décadas antes, entre 1984 y 1985. Y para terminar, nos vamos al cine, esta vez de la mano de TCM, ya que este sábado Michelle Pfeiffer cumple 65 años y el canal lo quiere celebrar emitiendo 3 de sus mejores películas: El precio del poder, Las amistades peligrosas y Yo soy Sam, que podremos ver el mismo sábado, una detrás de otra, a partir de las 3 y 5 de la tarde.
Bueno, pues hoy vuelve el sonido histórico y vuelve aquí, como siempre, Palaciego.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Aunque hubiéramos preferido que nos contases otra cosa.
Sí, la verdad es que sí, hemos tenido que volver otra vez a nuestra línea reciente de sonido funerario, porque nos ha dejado Carlos Tena, pero a la vez que nos ha dejado Carlos Tena, aunque bueno, muchos han estado discrepantes porque ha sido muy maltratado por el ente, se va a dedicar un homenaje a él en forma de premio. Pero la verdad es que Carlos Tena es mucho más allá de esta mención. Carlos Tena es un gran referente de la radio y televisión en España.
Afamado locutor de radio en una época de radio nacional en plena ebullición, como podemos comprobar, por ejemplo, en todo lo que hizo el año 70, y que su característico humor se puede apreciar en esta noche inaugural de Radio 3 en el año 1979.
Radio 3, la nueva emisora de FM de cobertura nacional. Radio 3 emitiendo en estéreo. Compruebe sus altavoces.
Cucú.
Tras.
Cucú.
Tras. Cucú, canal izquierdo. Tras, tras, canal derecho.
En esa época, como decimos, trabajó en Radio Nacional, también Radio Peninsular, la variante comercial del ente, con el programa Hablando de Discos. En 1973, por ejemplo, recibe el premio AVI al mejor espacio musical por varios espacios internacionales, e incluso uno de los creadores de clásicos populares en 1976 con su toque de música clásica con un estilo más coloquial, siendo después relevado por el guionista Fernando Argenta, quien también le dedicamos un sonido en su día. De esta época rescatamos este fragmento de Para vosotros jóvenes, de 1975.
Y vamos con más música en Para vosotros jóvenes, concretamente ahora con el disco que presento yo, y que es el último de Elton John, publicado en single y perteneciente al álbum que en estos mismos días sale a la venta, aunque todavía yo no lo tengo, el Rock of the Westies, y que supongo que será mejor que el anterior.
En los años 80 estuvo participando en Radio Televisión Sin Descanso. En Radio 3 hizo varios programas como Discofrenia, En el Aire, Pop Populares y este A la Luna, A las 2 y A las 3 en 1982.
¿A ti te apetece hacer un programa ahora?
Bueno, ya que estamos aquí.
Sí.
Si quieres.
¡Ay, madre mía! A la Luna, A las 2 y A las...
En los años 90, en menor medida, estuvo también en Onda Cero, en la Radio de Julia y a todas las radios de Tertuliano. E incluso en 2002 presentó Con más tena que gloria. En televisión, obviamente, sus primeros espacios fueron el afamado Popgrama en 1977, con Diego Manrique.
Vamos a ver algunos grupitos de estos de Nueva Ola, y lo de grupitos no lo digo en sentido peyorativo. Ha habido una manía últimamente, que es acusar a las casas de discos de que esto es un puro invento suyo y que de auténtico y real no hay nada. Con esto no queremos desmentirlo de una manera categórica, pero sí incidir en que hay mucho de verdad en que los grupos en Madrid se parecen mucho a lo que vais a ver ahora que no a lo que visteis hace 5 o 6 años en este mismo espacio. A partir de ahora, pues...
Y posteriormente también música maestro. En 1983 el afamado Caja de Ritmos, con aquel vídeo de las vulpes que provocó el cierre del programa.
Uf, me ha dado más guerra que las vulpes. No recuerdo bien, me parece que eran de una ciudad que estaba en la cloaca nuclear cantábrica. Bilbo o Bilbao. No lo recuerdo bien porque luego tomó parte en el asunto la comunidad de reconstrucción social. Las vulpes. Vaya casta.
¿Por qué? A Wamba Pluba en Televisión Española en la 2 en 1985.
¿Qué motivo estar aquí después de tantas horas de emisión? Concretamente, bueno, pues mi labor en esta cadena tuvo sus inicios allá por el 77, cuando comenzamos a hacer una cosa con cine, en un mal material, pero bueno, eran los tiempos. Era Popgrama, uno de los espacios, yo diría, más señeros que hubo en música joven. Luego continué con música maestro, con más cosas, con el famoso Caja de Ritmo. Y yo creo que el más destacado para mí, por mis compañeros también, por todos los que ayudaron a hacer el programa, comenzando por Hernando Calleja y acabando pues por el pobre Juan de Pablos, al que le tengo un cariño tremendo, el Aguamba Buluba Balán Bambú, que costó bastantes disgustos, sobre todo a nuestros compañeros, pues sobre todo los que pasaban a máquina o a ordenador las facturas, ¿no? Porque había que escribir Aguamba Buluba Balán Bambú todo seguido. Pero ahí rodamos a cantidad de grupos, cantidad de cantantes, cantidad de gente que ahora mismo, comenzando por el programa de inicio que fue el de U2, grupos como este que ahora están en Candelero. Fueron, como digo, unos 72, 73 programas en los que estuvimos también recorriendo parte de Europa. Hicimos entrevistas a gente rarísima, como por ejemplo el fallecido Serge Gainsbourg e incluso a Gloria Lasso.
Y también estuvo presente en el especial de 10.000 horas de la 2 del año 94. Colaboró más tarde en los años 90 también en Antena 3 de Lluvia de Estrellas y Menudas Estrellas de Jurado, así como tertuliano en Telecinco en Antena 3 en 2002 con Pedro Piqueras en La Primera Luz. También ha sido escritor y productor discográfico, pero sin duda su labor es reconocida plenamente en la radio y en la televisión de aquella época. Y sigue siendo reconocida a pesar de que en su tiempo se fue a Cuba y después de haber vuelto hace poco, digamos, perdió su característica voz y sufrió un cáncer que provocó el fallecimiento a principios de abril de este 2023.
Bueno, aquí tenemos este homenaje a Carlos Tena y en el próximo sonido, que ya veremos, seguro que será muy breve, vamos a dedicar también un homenaje a don Enrique Dausá, el fundador de Radio Hora de Radio España, que ha cumplido recientemente 50 años y que nos dejó este pasado mes de abril de 2023 también.
Bueno, venga, vamos con el tema de los deportes, damos paso a Alfonso. Bueno, no, espera, no, Alfonso no está. ¡Becario! ¡Becario!
Becarios no,
becarios
no.
Becarios no,
no,
Rubén.
Vamos a ver, No, me ha recordado a Mappy cuando gritaba becario.
Bueno, Mappy,
por favor, creo que soy la única persona que se acuerda de Mappy, pero por suerte, Cristian, tú te acuerdas de los deportes.
Yo me acordé que el otro día estaba entrevistando a Mappy, la futbolista, claro, y me acordé de Mappy la Mappy.
Tenido más éxito una que otra. Pero hablando de deportes, ya nos va quedando poca liga. Llegamos a la jornada 32 con los siguientes partidos destacados. El sábado a las 6:30 de la tarde, Real Madrid-Almería en Dazón y a las 9 de la noche, Barça-Betis en la Liga TV. Y entre semana también tendremos más liga. El martes a las 7:30, Barcelona-Osasuna en Dazón y a las 10 de la noche, Real Sociedad-Real Madrid en la Liga TV. En el fútbol extranjero nos detenemos en la Premier League, donde la clasificación está bastante ajustada. El domingo a las 3 de la tarde se juega el Fulham-Manchester City y el martes, que viene a las 9 de la noche, partidazo Arsenal-Chelsea, ambos en Dazón. Y también la Bundesliga está que arde, así que os recomendamos que estéis atentos a ellas en Liga de Campeones por Movistar Plus y también en Vamos. Por otra parte, en Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de Azerbaiyán. El sábado a las 3:30 de la tarde tendremos carrera al sprint y el domingo a la 1 de la tarde la gran carrera. En motociclismo se disputa el Gran Premio de España desde el circuito de Jerez. El sábado a las 3 será el sprint de MotoGP y las carreras el domingo, una hora más tarde de lo habitual, para que no coincida MotoGP con la Fórmula 1 y también para que no haga tanto calor por allí. Así, Moto3 será a las 12 de la mañana, Moto2 a la 1 y cuarto de la tarde y MotoGP a las 3 de la tarde. Todo el motor se ve en Dazón. En la Euroliga tendremos los cuartos de final con Madrid y Barça jugando eliminatorias y por último comienza el Máster de Madrid de tenis que televisan Teledeporte y Movistar Plus.
Oye, una cosilla, Garrobo. Quería yo comentar, ahora que estamos con el lío este de los deportes. Sí. Llevamos una semanita que están empezando a aparecer noticias de estas que no sabemos muy bien de dónde salen, que están diciendo que la Champions League, los derechos de la Champions, la UEFA, competiciones europeas de fútbol, que va a ser un duelo entre Amazon y Movistar. Y todas diciendo que se descarta DAZN, que DAZN ha perdido mucho dinero con la liga. Y como esta cantinela ya la he escuchado varias veces, quiero que tú me digas cuánto crees que hay de verdad en eso.
A ver, hay una parte de verdad y una parte de análisis periodístico. Por un lado, parece que DAZN hace un tiempo que está dejando correr algunos derechos deportivos. Parece que está intentando, pues, quitarse mochila económica por la compra de los derechos de la liga. Y siempre viene la cantinela, que no sabemos si es cierta o no, por parte de medios cercanos, especialmente a Movistar, que podrían tener problemas económicos. Recordemos que esto se lo preguntaron al presidente de la liga y el presidente de la liga llegó a decir que no dudaba de DAZN, sino de otra televisión. Si solamente pagan DAZN y Movistar, pues todos podemos imaginar cuál era la segunda televisión. Así que yo creo que aquí hay una parte de análisis, una parte de información que está soltando Movistar a propósito, y yo creo que también todos sabemos que Amazon tiene la intención de apostar por contenidos, y después de lo que ya hemos hablado de la compra de Operación Triunfo, pues ¿por qué no podrían apostar por un contenido que también pueda acercarlos a otro público? Sin ir más lejos, imaginaros lo que sería: papá, mamá, vamos a ponernos Amazon, que tú puedes ver la Champions y yo puedo ver Operación Triunfo, ¿no? Bueno, veremos a ver. Pero sí que es cierto de que yo creo que son ellas tres: Movistar, DAZN y Amazon. Y a día de hoy aún no sabemos la fecha, aunque sí que han salido algunos rumores, Antonio.
Sí, hemos visto informaciones de que el plazo de presentación de ofertas sería entre el 9 de mayo y el 13 de junio, San Antonio. Así que más o menos por esa semana se supone que tendremos programa, pues que saldrá ya quién se lleva la Champions, y lo tendremos aquí porque el 13 de junio es martes. Saldrá, pues, a puntito para el programa, sí.
Aunque sí que os digo de que a nivel oficial, la UEFA en su última actualización, que fue el 17 de abril, aún no han puesto fecha para los derechos en España. Es la única de las grandes. Hablamos que Alemania, Francia, Italia, Reino Unido ya tienen fechas o ya han hecho los concursos, y aún no estamos a la espera de qué ocurre con los derechos en España. Yo creo que la UEFA sabe algo y está esperando a que alguien pueda participar. No sé por qué, pero mi duda es: ¿puede ser que la UEFA, a sabiendas de que el día 31 se le acaban las obligaciones a Movistar, esté esperando al 1 de mayo para anunciar todo? Ahí dudo.
Bueno, en todo caso sería el día 30, porque abril no tiene 31 días, pero yo lo que sí sé es que está esperando a que nosotros digamos algo en el programa para correr en círculos.
Por supuesto. Y perdonad, porque los disléxicos también somos persianas, ¿vale? No pasa nada.
Da igual, mira el calendario.
Ya, no lo tenía abierto.
Bueno, pues ha llegado el momento de ir al medio... No.
Rubén.
Calla, hombre.
Porque hoy vuelve el Pifia Informativo.
Otra
cosa. Bueno, la verdad es que este Pifia Informativo no va a ser muy sorprendente. Seguramente ya lo habéis visto y escuchado en redes sociales, pero no podemos pasar por alto lo que sucedió el pasado martes 25 en el programa de Ana Rosa. Yo, seguramente lo habéis visto ya, pero yo voy a poner el audio. No hace falta la imagen para hacerse una idea de la situación.
Roger, ¿tú estabas en ese autobús?
Sí, yo estaba.
A ver, ¿cómo lo vivisteis? Porque claro, estaríais perplejos de la decisión de esta conductora.
Pues la verdad es que, mira, llevo aquí 2 horas esperando y me podéis comer la polla porque, mira, es que, tío, es una vergüenza.
Quita este, que es un tarao. Es un tarao.
quita, que es un tarao.
Ana Rosa en modo Oscar Vidal.
No, a ver, pero es que tener a alguien esperando 2 horas es una falta de respeto.
Precisamente ahí es donde yo quería llegar, porque en estos programas matinales, y aquí pringan todas, incluso la 1, lo normal es darle 1 hora al invitado y que el invitado luego se tire allí 2 horas o 3 horas esperando. Esto que este hombre se ha cabreado es lo normal en estos programas.
No, pero yo he estado esperando para entrar en programas y tal, y te suelen decir 1 hora, y bueno, sí es cierto, te pueden llegar a hacer esperar 10, 15 minutos, pero nunca he visto yo hacer esperar 2 horas.
En mi caso no he participado en un programa, sí que gente conocida lo ha hecho, en este caso fue para la 1, los tuvieron 2 horas esperando y luego les pidieron comentar algo que era diferente a lo que les habían llamado.
O te llaman, te dicen que va a hacer algo y resulta que interrumpen el programa porque hay una tormenta grande y tienen que estar otro equipo de emisión por ahí.
Bueno, pues yo puedo llegar a entender que si hay una emergencia, trasladen cosas y demás, y se puede llegar a entender. Pero Ana Rosa ha estado mirando y tampoco es que tuviera un programa con unas exclusivas acojonantes.
Sí, que no es que se hubiera muerto el rey, precisamente, para tener al hombre esperando 2 horas. Que es
no
un loco,
¿no? Esos temas aquí, que luego acabo en prisión.
Ya. Bueno, tranquilo. Bueno, no hemos hablado de Razer White ni nada parecido.
Pero ojo.
Decir Carrero Blanco.
Pero ojo, porque Ana Rosa encima le quiso responder, que eso esto es más divertido todavía.
No le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe tener muy fea.
Y muy pequeña. No. ¡Pero bueno!
¡Dios!
Esta mujer es...
No le ha dado tiempo a enseñárnosla porque la debe tener muy fea.
Y muy pequeña.
Lo
pequeña.
Que ahora, no, sucia.
A ver.
No era necesario.
No, exactamente, no era necesario.
No.
Seguramente que el chaval se empieza a coger el paquete y tal, no era necesario. Podría haber dicho yo, pues no entro, iros a tomar un viento a la farola. Al técnico, pero esto me parece bueno, a ver, también os digo de una persona que sigue siendo una de las periodistas más importantes de este país y que engañó a todo el mundo con su libro, pues bueno, ¿qué podemos esperar? También os lo digo.
Si fuera solo con
me el parece libro. Espectacular, ahora sí que está en modo Oscar Vidal.
Claro, es en estos momentos cuando yo a veces creo que me paso de listo, pero veo la soberbia de Ana Rosa y se me pasa.
Sí.
Pero bueno, no va a ser la única pifia, esta es un poquito más simpática, aun a pesar de que venga del Toro TV, que no es simpático precisamente. El otro día, en el programa Dando Caña, según el rótulo que había arriba, rescataban imágenes del programa del 26 de junio de 2023.
Madre mía. Muy bien.
Una cadena que mira en el pasado tanto. ¿Una cadena que mira tanto al pasado, mirando al futuro?
Me parece de maravilla. Yo creo que los del Toro TV han decidido hacer una cosa muy importante, que es la frase de cuando veas las barbas de tu vecino arden, pon las tuyas a remojar, ¿sabes? O algo así. Y es que como saben que también van a cerrar, ya han empezado a adelantar contenidos de junio para ir rápido ya sacando. Le va a pasar como si TNN, pues vamos a sacar temas ya del futuro. Está muy bien, me parece un movimiento inteligente.
Pero hay una cosa que es un auténtico insulto a la inteligencia y es una sección que hoy tiene que volver, pero vamos, de manera muy merecida, notas de prensa de mierda.
¡Hombre! ¡Vamos!
De verdad, o sea, yo me intento poner en la piel de ese departamento de prensa que tiene que vender una noticia de mierda como una noticia magnífica y que parezca, iba a decir la polla, no, porque si no es la que ha enseñado el chaval este, pero... Que parezca algo maravilloso. Leíamos el pasado día 25 en Neo una información que decía: Vodafone mejora la experiencia de sus clientes más fieles sustituyendo sus equipos de televisión y routers. Vodafone continúa impulsando la mejor experiencia para sus clientes, para lo que ha puesto en marcha 2 iniciativas de televisión y banda ancha fija. Ha sustituido sin coste 55.000 descodificadores y 240.000 routers por otros dispositivos con mejores prestaciones y a continuación empieza a enumerar las maravillas de estos cacharros.
Estos de Vodafone, qué buena gente son, ¿eh?
Sí.
Yo no he entendido nada.
Ojo, yo me perdí el segundo párrafo ya.
Por eso, es que no he entendido nada.
Vale, vamos a ir a la realidad. Vodafone quiere ahorrarse pasta.
Ninguna sorpresa.
Eso está bien, todo el mundo quiere ahorrar.
Claro, Vodafone está en misión ya desde hace tiempo de quitar la telefonía convencional y que todo pase a ser telefonía IP. ¿Por qué? Porque la telefonía convencional, los teléfonos se alimentan desde la central de Vodafone, desde la centralita local, y en el caso de la telefonía IP se alimenta a través del router del usuario, con lo cual ellos se ahorran la factura de la luz. O sea, mejora de routers, véndeme lo que quieras, pero un router de Ono, de la última etapa de Ono, no un router de 2004 obviamente, es capaz de acceder a todas las velocidades de Vodafone, pero es que os queremos meter telefonía IP. Y en el caso de los descodificadores 4K, vamos a ver. Descodificadores que dependes de la nube para grabar. Descodificadores que puedes depender de la conexión Ethernet, además de la del cable, para descodificar los canales. Descodificadores que no te permiten grabar determinados canales. Y además que son Sagem, que ya solo la palabra Sagem provoca pavor.
Sí, es como flex con los colchones. O sea, esto provoca urticaria como marca.
Sí, sí. ¿Y cuál es la realidad? Que los abonados que tienen el Tivo les están dando la brasa, y digo porque personalmente conozco casos, les están dando la brasa para que se cambien al descodificador 4K y no quieren. ¿Qué ocurre? Que hay un montón de abonados con el Tivo que no se han querido cambiar. Y como no se han querido cambiar, Vodafone, en lugar de decir tengo 100.000 abonados que no se han querido cambiar, voy a decir que he cambiado 55.000. que son a los que se las has colado.
A la vuelta.
Claro, a los que les has dicho tú que esto le viene muy bien cuando es verdad. O sea, la gracia del Tivo es que el Tivo precisamente es un descodificador que funciona muy bien. Aparte que es una marca, supongo que registrada de Cisco, que también le costará una puta pasta y que Vodafone se le quiere ahorrar las pilas. Así que ya se ve.
Ahí lo has dado. Es que probablemente esos equipos de Tivo, si no se les ha acabado el contrato de mantenimiento con Cisco, deben estar muy cerca. Y Vodafone ni está dispuesto a pagar el soporte a Cisco, ni tiene pasta para hacerlo.
Macho, era lo único bueno que tenía la tele de Vodafone. Vale. Sinceramente.
Es que precisamente Vodafone no está sabiendo ver que si obliga ese cambio, no es que vaya a haber abonados que no quieran el Deco 4K, es que a lo mejor se le dan de baja.
Pues muy posiblemente.
Es posible.
Pero bueno, pues hacemos una nota de prensa diciendo que somos la polla. Bueno, no. Bueno. La polla ha sido la que le han querido enseñar a Ana Rosa.
Pero... que también son ganas, ¿eh? Pero...
Obvio,
sí. Porque si hablamos, si ella dice que a lo mejor la polla era muy fea, pues a lo mejor es que verla a ella tampoco es que anime mucho.
Garrobo, por favor, hay perversiones para todos los gustos.
Podríamos entrar en un debate increíblemente largo sobre eso, pero increíblemente largo. ¿Seguro? Que podría durar más que lo de Netflix y lo de Prime Video juntos. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
Bueno, pero, si hay una empresa experta en hacer notas de prensa de mierda, esa es Movistar.
¡Hombre, por supuesto!
No, cómo no.
Por favor, Cristian, coge con unas pinzas la nota de prensa del otro día para que no te manches las manos.
¿Cuál de ellas? Es que como Movistar saca tantas notas de prensa...
La de los cambios directivos.
¡Ay, que va agua y todo! ¡Joder! Agua,
la chunga.
Por favor, dadme agua. Es que es demasiado. Es que sacan muchas notas de prensa de estas raras, joder. O sea, nos lo ponen fácil para hacer luego estas cosas.
La del Bropi, lee esa, por favor.
Leo. Movistar Plus simplifica su estructura para impulsar la transformación del negocio hacia el liderazgo en la industria audiovisual en España. Tras consolidarse como la única plataforma que integra todo el contenido relevante para el cliente, continuamos construyendo un nuevo modelo de compañía que nos permita acelerar la transformación y crecer en un sector cada vez más competitivo. Un nuevo modelo que agilizará nuestra estructura y que como primer paso simplificará el comité de dirección en 5 áreas de negocio y 4 áreas transversales. ¿Sigo leyendo o sigo poniendo esta voz
gilipollas? Es que no me he enterado de lo que has dicho, la verdad.
Yo tampoco. Ya.
Supongo que como todo el mundo he desconectado el segundo párrafo, que es lo mismo que he hecho yo. Así de claro.
Desconectado el primero ya.
Bueno, lo cierto y lo fijo es que la nota de prensa son 500.000 millones de palabras para decirte no hemos cargado al tío que hizo el sé lo que hiciste la última semana. Es básicamente eso.
O sea, ¿cómo vendes la salida de una persona que ha sido muy importante de Movistar de una manera que no lo parezca? Así.
Bueno, pero esto a mí me recuerda a la famosa nota de prensa de cuando cerraron el Movistar eSport, diciendo que el canal había sido de gran éxito, que había democratizado el acceso a los eSports, que había tenido mejores audiencias que la NBA, que todo era maravilloso en un mundo de color. Y dice, entonces, ¿para qué coño lo cierras?
Sí, bueno.
A ver, pues tierra como en TV Dance para evolucionar. Hay como en TV Dance, como los 40 Days para evolucionarla.
No empecemos. No nos pongamos duros, porque para duro, Radio Chips.
Hola Rubén, hola Antonio, the new Garrobos. A todos, en mayor o menor medida, nos va un poquito el cotilleo y el salseo. No me refiero solo a programas de cotilleo y demás, sino a todas esas noticias que trascienden todo lo demás. Nos interesa un escritor lo justo, su obra, su pensamiento, pero si se casa, se separa o tiene un hijo, Pues ahí está la prensa rosa. La gente puede ser muy seguidora del fútbol, ver los partidos, los mejores goles, seguir la actualidad de los fichajes, pero eso suele implicar que nos enteremos de quiénes son sus parejas, con quién tienen hijos, si son suyos, adoptados, subrogados, postizos, bastardos, lo que sea. Como los deportes de la COPE son líderes y como llevan tantos años en antena, es raro que alguien no conozca las coletillas del programa, las chorradas, las publicidades. Y al igual que cuando un cantante se separa o en un programa de deportes dan noticias extradeportivas, esta semana hemos estado todos flipando con las noticias extrarradiofónicas. Queridos cotillas de estas cosas, bueno, queridos todos, porque en realidad a todos nos gusta este tipo de cosas. En realidad nos interesan las cosas de los que están en la pomada, nos dan igual las circunstancias personales del redactor de provincias de Radio Nacional. Pero las cosas que ocurren en los programas gordos y todo lo que los envuelve, por lo que sea, nos las tragamos. Y si la historia es buena, o curiosa, o un poco, ya me entendéis, pues más aún. Es que hasta en la página web de la SER se han hecho eco del asunto, que no hace falta que explique. Es rarísimo ver cómo en la SER comentan esto, siendo que son la competencia directa y que en realidad los de la COPE pues salen bastante bien parados. Es lo más curioso de todo. Somos cotillas. Y no es la primera vez que alguna noticia de este tipo salpica el programa. Es lo que tiene la fama. Somos un país de cotillas. Y hay que aceptarlo. Bueno, España y todos los países. Que no sé por qué siempre decimos España para referirnos un poco pues a la condición humana.
Solo añadir que en Antena 3 también hablaron de esto, pero no en deportes, no, en noticias, porque como no llevaba chándal, pues no eran deportes.
Bueno, seguro que cuando corrió, seguramente sí. Lo que sí que es increíble es que cómo no se va a comentar el Paco Sanz de la radio, por Dios. El caso Paco Sanz de la radio, faltaba Delfín Asturiano diciendo que tú, que cuando busca de la enfermedad solo sales tú pidiendo perras. Era lo que faltaba. Joder,
ya. No, no, en serio, de verdad, Ha sido increíble. Yo también lo puedo entender porque, como lo de Paco Sanz, ha sido un tema muy bestia. Lo que pasa es que Paco Sanz estafó a muchísima gente y aquí solamente ha sido la redacción de deportes.
La pregunta que yo me hago, ¿estafaron también a Santi Rodríguez, como en el otro caso? O...
¿Te imaginas? Lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho la reacción de Paco González. Pedimos disculpas, pero lo volveríamos a hacer. Me ha gustado mucho y solamente aquí aplaudir a la gente de Deportes COPE, como seguramente otros sitios que también lo harán, que piensen tanto en apoyar a su propia gente y que digan que ellos lo volverían a hacer porque lo piensan así, de verdad.
Antonio, ¿cómo vamos de tiempo? Si me hubieras dicho siempre, me vale. Venga, gracias a todos y hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta la próxima.